Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto de saludarlos y darles una cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que puntualmente inicia este nuevo encuentro en esta jornada de día martes 21 de noviembre. Estaba revisando algunos titulares de los distintos diarios electrónicos y hay uno que es bastante interesante porque lo hemos conversado acá en el programa con distintos invitados cuando hablamos de Big Data, Cloud Computing. Hablamos de que hoy la mayoría de nosotros realiza transacciones, se conecta a través de su teléfono inteligente, el tablet o el notebook, el computador, y está navegando y estamos transfiriendo datos a través de la red. Se ha hablado en más de alguna oportunidad sobre el hackeo, lo expuesto que pueden estar nuestros datos personales en este minuto, ¿no es cierto?, en la red. Y hay un proyecto de ley que me parece interesante y el titular lo trae el diario El Pulso en su versión electrónica, Proyecto de Protección de Datos Personales en Chile. Cumple con el estándar de la Unión Europea. Si bien es cierto, se ha revisado, esto está en trámite, se espera que vaya a la Cámara antes de que concluya el actual gobierno, cumple con las exigencias de lo que es la OCDE, pero al parecer hay una brecha con lo que requiere la Unión Europea. Y en esto los expertos parlamentarios y el gobierno difieren sobre si la autonomía de la futura Agencia de Protección de Datos se alineará correctamente con las exigencias del bloque europeo. Es un buen tema para tener en consideración y lo vamos a estar abordando en algún momento de lo que queda de este año acá en nuestro programa. Nicolás Aguilera en la puesta al aire, Lino Suárez, la voz de continuidad, son parte de nuestro equipo, don Daniel Aranda López a cargo de la dirección y producción de Conexión Empresarial. La reflexión para el día de hoy. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso, lo dijo Bill Gates.
Innovación.
10 de la mañana, 4 minutos, y les quiero contar que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria y el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica han firmado un convenio para acelerar proyectos y emprendimientos. Acercar a los ejecutores de proyectos FIA con los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento para acelerar sus proyectos y lograr insertarse en el mercado es el objetivo de un acuerdo de colaboración que renovó la Fundación para la Innovación Agraria con el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. El objetivo del segundo ciclo de este convenio es contar con la asesoría y soporte del Centro de Innovación UC para que los proyectos apoyados por FIA, una vez terminados, puedan transformar el resultado de un proceso de innovación que finaliza a nivel piloto en un producto o proceso que opere a escala productiva y comercial. Para ello queremos ser el nexo que gatille el acercamiento de nuestras iniciativas con el ecosistema de emprendimiento, acelerando el proceso para que éstas tengan la posibilidad de crecer y con ese objetivo hemos ido armando una red con entidades tecnológicas y empresariales para facilitar esta orientación y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, así lo indicó la directora ejecutiva de FIA, María José Echegaray, para su aceleración. Los proyectos y emprendedores contarán con el apoyo del Centro de Innovación UC en diversas áreas, entre ellas la generación de diagnósticos, mentorías, asesoría de propiedad intelectual, acceso a financiamiento y conexión con la industria.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Invitados.
Como cada semana, el día martes lo dedicamos al emprendimiento Y en forma especial ponemos acento en la música nacional, no solamente a través de sus temas, sino conociendo a quienes componen esos temas, los artistas nacionales. Hoy estará con nosotros Felipe Schuster, cantautor chileno. Y en el segundo bloque vamos a conversar con otro emprendedor, Sebastián Martinoli, fundador de Gravitex. Este es un emprendimiento 100% chileno que desarrolló una tecnología única en el mundo que fusionó la flexibilidad y comodidad para las prendas deportivas.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Música chilena.
Nuestro invitado de hoy, Felipe Schuster, el tema Ya me fui, ya volví.
Yo me fui, ya volví, no me pude resistir. Llegué blando de amor y muy llena la emoción. Se movió el corazón, casi se cayó una flor. Aprendí a vivir sin escaparme de mí.
Sesión habitual, cada semana estamos acá en Conexión Empresarial conociendo, conversando y compartiendo con distintos artistas del ámbito nacional. Hoy día es el turno de saludar y darle la bienvenida, como ya escuchábamos en el tema inicial, junto a Felipe Schuster. Felipe, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Oye, el tema que escuchábamos recién, ya se me olvidó
el yo me fui, ya volví.
Ese. Voy y vuelvo. Eso. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace?
Nace, bueno, como todas las canciones, como de algo un poco intuitivo, sin pensarlo mucho. Y cuando sale ese germen de una canción, que por ejemplo en este caso, si me acuerdo bien, era la melodía con la frase yo me fui, ya volví, y lo otro era más bien un balbuceo. Después uno empieza como artesanalmente a esculpir la piedra. Entonces ahí ya se arma un discurso, algo un poquito más coherente. Pero el nacimiento sí, yo nunca te podría decir de dónde es ni de dónde viene, sino que es como algo bien inconsciente y natural.
Como un término que se utiliza mucho cuando uno va en esta línea que tú nos comentas, ¿como algo visceral?
Sí, pues tal cual, visceral, espiritual, la mezcla de las dos cosas. y tratar de conectarse con lo que uno está sintiendo, lo que el ambiente, no sé. Al final tiene algo, un dejo de misterio que a mí siempre me ha gustado porque lo encuentro más interesante. O sea, no es como que uno se pone con la guitarra o con el piano y decir, ya voy a componer una canción de esto o de esto otro, sino que es como dejarse llevar. Y ahí llegan las canciones, pues.
No te das ni cuenta cómo.
No te das ni cuenta, o sea, ya ni me acuerdo cómo hice la canción. Y me gusta eso. Es como si fueran canciones de otra persona al final.
Oye, ¿cuántos años tiene este tema?
Este tema tiene 2 años.
2 años.
2 años está cumpliendo el disco La Montaña. Así que ya estoy listo para volver con otros temas ya pronto.
Felipe Schuster, tuvo sus inicios, como le pasa a muchos artistas, formando parte de otras agrupaciones, uh-huh, de una banda, en el caso tuyo, sí. Te independizaste,
sí.
Dijiste ya, Felipe Schuster va a ser producto independiente.
Sí.
¿Por qué tomaste la decisión, Felipe?
Fue un camino bien lógico. O sea, yo partí, entre comillas, tarde haciendo música, porque me costaba salir para afuera, así como cantar. La composición siempre fue algo muy natural que tuve, pero mostrarlo y jugármela y encontrar que valiese la pena no fue algo que me salió fácil. Hay otros músicos que a los 12, 13 años ya saben lo que van a hacer y ya se lanzan con todo. Yo tomé como el camino más largo. Entonces, claro, al principio era, ¿qué hago? Armé una banda con un primo en esa época, que se llamaba Hic Sunt Leones. Y esa fue como una escuela, ahí publicamos 2 discos, terminó siendo prácticamente mi proyecto solista también, encubierto como banda, ¿cachai? Pero era yo, entonces cuando caché que ya el proyecto era mi discurso, mi onda. Y
era tu sello.
Era mi sello, era como, y con un nombre tan extraño como banda, y no era banda, entonces dije, ya, ¿sabes qué? Voy a transparentar esto y decir lo que soy. Pues, traté de buscar un seudónimo, algún nombre artístico, no encontré ninguno, nada me acomodó, así que dije, ya, esto es mi nombre, Felipe Schuster, y vamos para adelante. Y eso fue el año 2012, por ahí. Y el 2013 publiqué mi primer disco solo, que se llama Tiempo, y el 2015 La Montaña. Así que ahí vamos, y pienso seguir en esto hasta que ya no pueda hacerlo.
Construyendo camino.
Claro, tal cual.
Papá, me voy a dedicar a la música, o me voy a dedicar a las artes.
Claro.
Muchas veces la respuesta que se recibe al otro lado de los papás, por supuesto siempre pensando los papás en lo mejor para el hijo, no, ¿cómo se te ocurre? No, dedícate a otra cosa, estudia, vaya a la universidad, sea un profesional.
Sí.
Tengo entendido que tú eres abogado de profesión.
Sí, claro, yo soy abogado de esta universidad, de la Universidad de Chile, pero claro, en mi casa siempre hubo un ambiente muy musical, muy, muy artístico en general. Somos 6 hermanos, todos tocamos instrumentos, todos cantan, entonces no había un ambiente hostil. Pero en mi caso, como te decía, yo era como bien tímido para adentro. Era tan natural para mí hacer canciones y escribir que no consideraba que era algo especial, ¿cachai? Para mí esto suena un poco divertido, pero me cuesta entender cómo hay gente que no puede hacer melodías, por ejemplo. No me imagino eso. Y entonces, bueno, como lo consideraba algo tan normal, no encontraba que fuera especial y que valiera la pena salir para afuera con esto. Entonces, estudié Derecho en la Chile, que era como una buena carrera. Quería estudiar en la Chile. Después me especialicé en Derechos de Autor. Trabajé durante un buen tiempo en un estudio jurídico en temas de propiedad intelectual, Derechos de Autor, mientras hacía disco y componía y me iba embalando cada vez más con el tema. Hasta que finalmente tuve que tomar una opción de decir, ya dejo la carrera en términos más formales. O sea, abandoné el estudio, renuncié, etcétera. Y ahora ejerzo como independiente, ayudo a varios músicos en la industria audiovisual en temas de derecho de autor. Y también, obviamente, emprendo mi carrera musical ya ahora con mucho más libertad y más ganas y más fuerza.
Quiero compartir contigo el siguiente texto. La industria cultural es una organización compleja que trabaja creando, regulando, así como distribuyendo mercancías o productos culturales. Como bien sabemos, dicha industria trabaja en beneficio propio y solo busca su rentabilidad económica, no importando si sus planes de trabajos resultan ser convenientes para la educación o bien para la cultura de una sociedad. Su ideología está modelada por una política capitalista que adquiere una actitud burocrática y por medio de ella pasan las decisiones finales en cuanto a la forma y fondo de sus mismos productos culturales. No voy a seguir leyendo el texto.
¿Quién dijo eso?
Esto y justamente te iba a llevar ahí, porque hay otro párrafo, ya, lo voy a completar. Dice, no olvidemos que la industria musical que produce, distribuye y comercializa música grabada tiene el mismo fin que la industria cultural, la venta masiva. Juan Pablo González y Claudio Rolle, en su libro Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950. señalan estos conceptos que te estoy comentando. Mm. ¿Cómo ves tú hoy día la industria musical en nuestro país?
Yo la veo bien. Cuesta hablar en términos generales, pero es como te puedo hablar de mi experiencia. Ha habido una revolución, ya la podemos ver con cierto contexto, porque ha pasado un tiempo de en que se digitalizó todo el contenido y se complicó de alguna forma la industria tradicional antigua de la venta física de soportes, que ese era como el negocio. Y se transformó en esto que tenemos ahora, de que no sabemos muy bien qué es. Está Spotify, está YouTube, están los videos, están los conciertos en vivo, etcétera. Pero creo que la industria cultural se está rearmando en Chile con muchas ganas. Hay mucho talento también. Y es una industria que necesita armarse localmente, creo yo. Ya esta idea de las multinacionales como era anteriormente creo que está un poco obsoleta. Y es bueno afirmarse localmente como con identidad y aportar culturalmente desde ese lado. Y no soy un crítico de la industria, yo creo que va a depender de qué es lo que se está comercializando, si es un producto cultural que nos aporta identidad, que nos aporta patrimonio, que nos aporta entretención también, obviamente, y ese producto puede comercializarse masivamente, lo encuentro fantástico. O sea, el encuentro entre el arte y el gusto popular es súper excitante, encuentro yo. Ahí se provocan cosas interesantes. Y siempre va a estar, obviamente, no sé si contaminado o va a haber el ruido de la música que es pasajera, que es intrascendente y que no aporta mucho, pero que está en todas las radios, está masivamente ahí presente. Y es necesario generar una industria que nos aporte lo que te digo, esos valores que yo creo que son los que atrae el arte y los que hace que el arte sea valioso. Y que lo necesitamos tanto como país, somos un país joven todavía que estamos ahí expuestos a tanta influencia externa, pero al mismo tiempo estamos súper aislados físicamente, entonces creo que tenemos mucho que decir nosotros, tenemos mucho que aportar al mundo en general.
Donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad.
Claro, exactamente. ¿Ah? Sí.
Y fíjate que ese hito que tú mencionas cuando está la estampida,
sí.
Estampida de las multinacionales, sí. ¿No es cierto? Se crea ahí un nicho muy interesante de... Fue como un semillero. Porque el otro hito, que lo hemos conversado acá también, está el tema de la dictadura. En donde hubo, ¿no es cierto?, una represión, en donde estaba muy atomizado también el tema cultural, el tema, las manifestaciones artísticas. Entonces, fíjate que es bien interesante el tránsito, este camino que se ha recorrido, en donde de alguna u otra forma hoy día vemos, si nos quedamos netamente en la música, Felipe, talentos que de verdad son impresionantes. Y que tienen mucha, mucha repercusión o resonancia fuera del país,
sí,
que acá.
Sí.
También se provoca, fíjate, ese fenómeno. A mí me ha tocado, por ejemplo, Kikoyoma, me recuerdo en este instante, que son más conocidos fuera que acá en Chile.
Sí.
Y con un tremendo potencial. Casos como el tuyo, que también desarrollan... ¿Cómo podrías definir tu estilo, a propósito, Felipe?
Bueno, es un estilo que siempre está en transformación. Pero ahora lo estoy... Ahora mismo te lo podría definir así un poco inexactamente. Yo creo que entre una música que intenta tener raíz chilena y latinoamericana, que intenta tener también un lenguaje pop, porque a mí me gusta eso, me gusta el pop, lo entiendo como pensar en el que te está escuchando, que no se aburra, que lo pase bien, que no le des la lata, ¿cachai? Y con letras que tienen un cierto contenido... que son, tienen un cierto cuidado, no es cualquier letra, creo yo. O sea, trato de aportar algo por ese lado también. Y eso se junta y se crea la música que hago. Pero claro, y lo que tú decías es cierto. Yo creo que, por ejemplo, ahora estuve en Colombia hace un tiempo, viajando y tocando también, y me causa curiosidad cómo nos miran a los chilenos, nos miran como un bicho raro dentro de los sudamericanos, latinoamericanos, por el clima, por el ánimo que tenemos, por nuestra actitud, que no es la actitud de un tipo que vive en el Caribe o en el trópico. Imagínate, aquí tenemos un cierto carácter que nos hace interesantes. A nosotros nos encontramos fome. Nos encontramos grises y todo lo que queráis, y es verdad, pero bueno, no nos damos cuenta de la tremenda cordillera que tenemos, que esta ciudad puede ser súper linda también, etcétera. Y las playas, me gusta Chile, es mi país, no tengo otro. Pero siento que desde ese lugar nosotros podemos decir mucho, especialmente a los latinoamericanos, que es nuestro campo de acción natural, sin tener que pensar en querer ser gringo o querernos ir a Inglaterra, no sé, pues, o a Estados Unidos, ¿cachai? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad y los oídos de Latinoamérica siento que están súper abiertos a escuchar y nos quieren escuchar, ¿cachai? Entonces creo que ahí hay una oportunidad, mientras más música con identidad hay, con esa vocación pop, que como lo que hace el Jepe, por ejemplo.
Correcto.
O el Pedro Piedra, que son gente que yo admiro mucho, que hacen música con calidad, con identidad, pero que en México pueden escucharla y entenderla perfectamente y en todos los otros países del continente.
Pongámosle número a lo que estamos conversando. Hay un estudio, la industria musical independiente en Chile, cifras y datos para una caracterización.
A ver.
Algunas de las cifras. Entre el 2005 y el 2013, el número de empresas del sector creció en 536%. Entre 2012 y 2015, el número de sellos discográficos aumentó un 96%. Esto según datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos. Entre el 2011 y el 2015, la cantidad de conciertos pagados aumentó un 43%, siendo el 73% de ellos de artistas nacionales. Y finalmente, el porcentaje de música chilena en las radios pasó de un 16% en el 2013 a un 23% en el 2016. Números que hay que abrir, pero de alguna manera muestran que es como una radiografía, fíjate. Yo donde le pongo el pero, y trabajando yo en un medio, es en el último, el tema del porcentaje de música chilena. Claro, se está tocando más música a lo mejor, pero ¿en qué horario?
Sí, ha sido una pena eso. Yo siento que el hecho de tener que obligar a través de cuota de que un mínimo tan chico como el 20%, si no estamos hablando de nada muy estrafalario.
Exacto.
Cueste tanto imponerlo. A mí me llama la atención. Creo que hay que hacer un esfuerzo de buscar, porque hay tanta música buena que a la gente le gusta. ¿Sí? No, sí. No es que vaya a poner música chilena y la gente va a cambiar el dial. Todo lo contrario, van a escuchar una música que entienden, que hablan como ellos, que habla de temáticas que nosotros son comunes, en vez de escuchar una música gringa envasada que viene desde no sé dónde y que no caché ni lo que dicen. Y que te atonta un poco, y que porque está ahí y te gusta, porque está en todas partes. Siento que ahí tenemos una super oportunidad como país, porque si crece ese porcentaje, va a crecer la industria, como está creciendo ahí, tú me mostrás en los números, va a crecer el público, vamos a ser mucho más interesantes como sociedad también. Entonces, creo que es una oportunidad súper súper evidente que está ahí, está a la mano. Yo creo que ese porcentaje debiera ser mínimo 50%, pero y pensando en algo sensato, no volviéndome loco.
Exacto.
Entonces, creo que esos discursos que hablan de la libertad, de que cómo van a imponerme a mí, yo creo que ahí es cuando a mí el individualismo y los liberales me empiezan a molestar un poquito, ¿cachai? Yo creo que no, yo creo que aquí tenemos que restringir el espacio, regularlo y apoyarnos, y somos tan pocos. Somos tan pocos, ¿cachai? Nos vamos a transformar.
Y nos damos el gusto. ¿Eh?
Claro, nos damos el gusto de meter pura música extranjera acá. Yo digo, si yo fuera gringo y vengo a Chile y prendo la radio, digo, estos güeyes no se quieren tanto, ¿cachai? Como están escuchando la misma música que yo pongo en mi radio en
Exacto,
Texas.
Sí.
Entonces lo encontraría poco interesante. Si yo soy gringo y vengo para acá, me gustaría escuchar.
¿Qué es lo que pasa acá?
¿Qué es lo que pasa acá? No voy a poner la radio y poner Rihanna, que lata. Es como yo voy a Nueva York y escucho, no sé, pues, cueca. No tiene sentido, ¿me entendí? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de los medios, no sé, los músicos por lo menos, estamos haciendo la pega de hacer súper buena música. Yo que vengo escuchando música desde muy chico, creo que este es un momento donde mejor música chilena hay. Está lleno. Podríamos hablar media hora de miles de músicos que yo admiro. También hay otros que no valen tanto la pena, pero siempre va a ser así. Pero de que hay músicos buenos que tienen un discurso y que pueden llegar a ser grandes nombres en 20 años más, revisando toda su carrera, ahí están y hay que tocarlos, pues. Hay que tocarlos, invitarlos, lo que están haciendo ustedes aquí también, pues. O sea, de preocuparse de eso, porque eso nos va a hacer más interesante a todos nosotros. Eso es lo que yo pienso.
Absolutamente. Me estaba recordando, a propósito de lo que decía Felipe, la semana pasada estuve conversando acá con Benjamin Walker.
Mira, el Benja, estuve anoche con él.
Ah, mira.
Sí, amigo.
Y el Benjamin me contaba que en Brasil, el 80% de la música en la radio es brasileña.
Sí, pues. No, Brasil es bacán en ese sentido. Ellos son... Por eso se quieren tanto.
Exacto.
¿Cachai? No, sí. Brasil, claro, hay un bar y hay un karaoke y todas las canciones que cantan son portuguesas y todas las cantan. Claro. Pero bueno, aquí es que, bueno, nosotros somos un experimento del neoliberalismo ya, ¿cachai? A mansalva. Entonces, cuando uno escucha discursos como de bien a modo intentar que el porcentaje... Ahí saltan todos los los Chicago Boys, ¿cachai? Sus hijos, como diciendo, no, eso es restringir la libertad del mercado, etcétera. Yo creo que en cultura y en identidad y en patrimonio, el mercado no tiene nada que decir. Tenemos que regularlo y meterle mano nomás. Esa es mi opinión.
Oye, y a propósito de lo que estás comentando, Felipe, y por eso la idea nuestra es invitarlos para que también puedan compartir el cómo siente, porque en el fondo ustedes están haciendo una tremenda pega, que es desarrollar, es poder de alguna manera con todas las pilas, con toda la energía, con lo que cuesta también financiar lo que ustedes hacen, tratar de que las condiciones en el mercado sean las apropiadas. ¿Cuáles serían tal vez las cosas para ti que ir mejorando, aparte de las que me comentaste recién?
Mira, yo creo que todo se puede ir mejorando. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hice con un grupo de amigos, músicos también, fue detectar que podían hacerse cosas más allá de publicar discos y componer canciones y todo eso. Y formamos un sello hace un poco tiempo atrás, a principio de año. Y eso es algo que está a la mano. O sea, los músicos no tenemos por qué ser... bueno, en mi caso yo soy profesional, tengo una carrera, etcétera, pero no tenemos por qué ser tipos que no saben hacer nada más que música. Estamos en el siglo XXI, está YouTube, está todo. Se puede... Y formamos una empresa, algo que puede hacer cualquier persona con dos dedos de frente. Y nos juntamos, empezamos a sumar fuerza. Postulamos al sello Azul Industria, la CCD, ganamos el sello Azul Industria. Tenemos uno de nuestros discos, el Andrés Rebeco, ahora va a salir con toda la fuerza promocional y ese apoyo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que se puede mejorar es mejorar incluso la autogestión de los propios músicos. Yo creo que no hay que esperar que lleguen las ayudas, porque no van a llegar. La empresa privada no veo que tenga interés en ponerse. El Estado tiene sus fondos, pero siempre son escasos, limitados, burocráticos, etcétera. Y está el camino de la autogestión. Que bien hecha, yo creo que puede rendir buenos frutos, y yo lo estoy viendo en súper poco tiempo, donde unir fuerzas, porque los músicos atomizados es poco lo que pueden ganar, pero los músicos unidos se pueden generar muchas cosas, y eso lo estoy viendo así en primera persona, y creo que esa es una cosa a mejorar. Lo otro, obviamente, más que el Estado, los fondos, las plata, yo creo que ahí me sale la parte más legal, profesional, de regular, ¿cachai? De hacer leyes que se cumplan. Es gratis, de hecho, no tenéis que gastar plata. Una ley que te dice el 20% de música en la radio tiene que ser chilena no significa un tremendo ítem en el presupuesto nacional, es solamente una ley, ¿cachai? Entonces, creo que ahí el Estado tiene cosas que decir, regular, incentivar, etcétera. No tanto dar más plata, porque la plata nunca va a ser suficiente, y siempre van a haber problemas, siempre van a haber codazos y cosas y intrigas con la plata. Pero una regla clara como 20%, que ojalá fuera más incluso, que se cumpla, o no sé, o que los aeropuertos toquen música chilena, que no, tantas cosas que se pueden hacer, ¿cachai? Como... y que hacen valorar y crecer la industria. Yo creo que por ahí va el camino.
El tiempo nos deja con ganas de seguir conversando, Felipe, pero quiero que dejemos los últimos instantes para un tema que brevemente quiero que me relates un poco el cómo se gesta este tema, el Tamarugal.
El Tamarugal. Bueno, tal como la otra pregunta, esa era una canción que yo tenía, una melodía que tenía hace harto tiempo en la cabeza.
Daba vuelta y daba vuelta.
Daba vuelta, daba vuelta, la tenía en otro ritmo. Yo hice el de este disco, La Montaña, que te traje a ti, te regalo, por favor.
Gracias,
para que lo tengas.
Genial.
Lo produje con el Fernando Milagro.
Ah, mira, ya.
El gran Feña, ahí hicimos este disco entre los dos. Y dándole vuelta a la canción, le empezamos a cambiar un poco el ritmo. Yo tenía la frase Tamarugal. Es que encuentro que es una linda palabra, Tamarugal.
Sí.
Suena lindo, es como Tegucigalpa, así como la capital de Guatemala. ¿Cachai? Como que tiene una bonita fonética. Y a mí siempre me ha gustado mucho el desierto de Atacama. Entonces tenía esta frase, esta palabra que se me vino, y me empecé a imaginarme qué sentido tiene hablar del Tamarugal, y el sentido fue como decir, fíjate en lo importante, deja las cosas, las angustias atrás y vámonos al Tamarugal, que es como ir a un lugar donde, no sé, toda la artificialidad queda de lado, y veis el sol, veis la luna, veis el atardecer, y ahí está realmente lo importante. Entonces era como, vámonos al Tamarugal. Y después el coro habla el coro dice, para de mirarme cara de cartón, que no mucha gente lo entiende. Y es como cuando uno se ve al espejo y ve una imagen y dice, esta es una cáscara, ¿cachai? Esto no soy yo. Porque después dice, este no soy yo. Y que realmente yo estoy quizá en otra parte, o está en el interior. Y ahí cada uno interpreta también,
¿cachai? Exactamente.
Sí. Pero por ahí viene y tiene harto charango, tiene como unas cosas electrónicas. Y ha sido como, es mi mayor hit hasta ahora. que me ha abierto puertas en otros países, y recibo comentarios de Perú, de Colombia, por esta canción en el video que está ahí en YouTube, y que lo fuimos a grabar a La Paz, en Bolivia, para tratar de salir un poquito del país. Y a mí me gusta mucho, así que espero que les guste a los auditores del programa también.
Nos vamos a despedir justamente con Tamarugal y dándote las gracias, Felipe, de verdad, gracias por tu invitación. Visita. Que te vaya
gracias.
Muy bien.
Eso. Chao.
Calma tu impaciencia y frena la ansiedad. Recorre la pampa del tamarugal. Ojo pa' adelante, rápido a la acción. El tiempo es un reloj. Nací sin vergüenza y sin preocupación. No tuve conciencia de la situación. Luego me di cuenta, pero me atrapó el murmullo de una voz. Para de mirarme, cara de cartón, no, ese no soy yo. Para de mirarme, cara de cartón, no, ese no soy yo. Déjate de hablar y viajemos juntos al tamarugal. Camina adelante sin pedir perdón, libera tu calor. Para de mirarme, cara de cartón, no, ese no soy yo.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226-71-7595. Pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 22-671-7595.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Van faltando 21 minutos para las 11 de la mañana, momento de saludar a nuestro segundo invitado en este martes de emprendimiento, como lo hacemos cada semana acá en Conexión Empresarial. Sebastián Martinoli, fundador de Gravitex.
Así es.
Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias.
Estábamos, bueno, de hecho, conversando ahí fuera de micrófono un par de asuntillos que me parece interesante de comentarlos antes de meternos de cabeza en lo que es Gravitex. Mientras tanto, eso sí, contémosle a la gente dónde pueden ir a la web a conocer el producto.
Sí, tenemos www.gravitex.store y en nuestras redes, que es GravitexCL, y en Instagram, que es Gravitex-bajo.
Perfecto. Gravitex, al final con X.
Con X, sí.
Gravitex. Estuviste, antes de emprender, trabajando, y lo quiero contar porque además nosotros trabajamos con ello como partner, el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Estuviste trabajando ahí durante un tiempo,
sí,
Sebastián.
Sí, estuve prácticamente 4 años trabajando ahí en la Universidad Católica y después en el Centro de Innovación, principalmente trabajando en programas de emprendimiento, como es Jump Chile, como es Brain Chile, en la coordinación de estos programas, en la gestión de los programas. Y es algo que obviamente sirve mucho al momento de uno tomar la decisión también de emprender.
Y de hecho, en el minuto, o sea, mientras estabas en este proceso ahí en la Católica, te entró el bichito y comenzaste, oye, si otros pueden, yo estoy ayudando a otros, ¿por qué yo no?
Exacto, uno lo ve desde la vereda del apoyo al emprendedor. Exacto. Y uno se va contagiando de la energía del emprendedor, de cómo salen proyectos, de cómo en los últimos 5 o 10 años el emprendimiento también se ha apoderado un poco del país y cada vez están saliendo más cosas, y eso lo hace muy interesante y muy atractivo también para poder atreverse.
A propósito de lo que estás comentando, Sebastián, me parece relevante comentarlo con nuestros auditores. Trabajando en el Centro de Innovación de la UC, que en sí ya es un potente ecosistema, ¿cuál es la mirada que tienes tú? Porque tienes la doble mirada, con los elementos de apoyo para el emprendimiento y luego saliste.
Exacto.
Y te fuiste a emprender.
Sí.
¿Cómo ves hoy día el ecosistema en general en nuestro país justamente para atreverse a emprender?
lo veo, como te decía, lo veo muy atractivo. Creo que existen cada vez más oportunidades a través de Corfo o del capital de riesgo que cada vez también se instala más en el país. Lo veo como una oportunidad que quizá antes, hace 15, 20 años, no existía. Cuando yo salí de la universidad en el 2003, prácticamente no existían tantos programas de apoyo, y hoy en día alguien que sale de la universidad o que está estudiando en la universidad, existen cientos de oportunidades para poder desarrollar productos, tecnología o innovaciones.
Hoy día hay distintas miradas, fíjate, por eso te lo estoy preguntando. Porque se dice, claro, el emprendimiento podría estar asociado a lo que son las startups, tecnología, innovación, pero hay otro tipo de emprendimiento, que es el que nace por una necesidad.
Exacto.
Que tal vez es de un perfil distinto, que no tiene el impacto que podría tener, ¿no es cierto?, un emprendimiento alojado en una incubadora o que lo acelera, ¿no es cierto?, alguna empresa determinada, porque puede tener un impacto, ¿no es cierto?, en el desarrollo tecnológico. Si tú das una mirada más amplia, ¿ves que todavía, y esto te lo pregunto por la crítica que existe de algunos sectores, de que nos falta mucho en el desarrollo y fortalecimiento o robustecer el sistema de emprendimiento?
Puede ser, la verdad es súper difícil porque son caminos súper súper distintos. Cuando uno plantea un proyecto de emprendimiento de alto potencial, de escalabilidad, que quizá necesita muchos recursos para poder instalarse, frente a una pyme o a un proyecto de menor escala, de escala local, son caminos muy diferentes, y es difícil como que exista un gran diseño de emprendimiento para ambos. Quizás son caminos diferentes los que se tienen que ir tomando también. Aunque cada vez más también la tecnología también está mucho más cercana a todos, y también es una oportunidad que estas pymes más chicas también vayan involucrando sobre todo tecnología para poder como desarrollarse.
Así es. Y fíjate que es muy cierto lo que tú comentas, esto del desarrollo de la tecnología, cómo va permeando las distintas capas de emprendimiento. Recién yo leí una noticia al comienzo, FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria, renovó su convenio con el Centro de Innovación de la UC. Y FIA se dedica a traspasar, ¿no es cierto?, todo lo que es tecnología, innovación y conocimiento al mundo de la agricultura, que es un mundo que uno diría, bueno, la agricultura con tecnología pareciera que no son compatibles, todo lo contrario.
Exacto, y cada día más la agricultura o FIA o programas como de ese estilo se potencian gracias a los distintos niveles, por ejemplo, de agricultura también.
Así es. Fíjate que la mirada nuestra como programa, que estamos desarrollando este programa ya vamos a los 16 años, desde cuando partimos en el año 2001 a hoy día, se ha avanzado una enormidad. O sea, nadie puede desconocer que el camino se ha ido pavimentando, se han construido puentes que hoy día te hacen mucho más fácil el transitar de un punto a otro. Que queda, que mejora, claro, indudablemente, ¿cierto? Es todo mejora continua. ¿Cómo es lo que ustedes han desarrollado? Tú en particular, este producto que es Gravitex, a mí me encanta abordarlo porque tiene que ver con un punto sensible para nuestra ciudadanía, que tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física.
Exacto.
¿Cómo se te ocurrió el tema de desarrollar Gravitex?
Mira, yo como diseñador industrial, siempre, desde la universidad, siempre estuve o siempre me ha llamado mucho la atención el tema del deporte, de la actividad física, de cómo el diseño y la tecnología pueden mejorar los rendimientos. Y siempre fui o trabajé ciertos ejercicios en la universidad. Y después, hace 2 años, tuve la oportunidad de ver un producto en Estados Unidos que hace cosas similares, que trabaja con conceptos parecidos. Y yo dije, esto me lo voy a traer a Chile, lo voy a empezar a vender acá, y va a ser un éxito. Y cuando me traje como la prueba, el prototipo, me lo puse, lo empecé a usar, lo encontré súper incómodo, era un sistema difícil de usar, difícil de ponerse, la tecnología no me parecía tan atractiva, y además tenía un precio que era excesivamente alto si es que yo lo quería vender acá.
Yeah.
O sea, un producto que cuesta, no sé, $300, $350, venderlo acá es prácticamente imposible en el mercado que
si
tenemos.
Se quiere masificar.
Exacto. Entonces ahí yo tomé la decisión de empezar a trabajar, a prototipar, a ver cómo buscar alternativas que sean mucho más económicas y también mucho más cómodas desde el punto de vista del diseño, que tenga diseño, que tenga confort, que sea un producto atractivo para los usuarios.
Contémosle a la gente, Gravitex incorpora una tecnología que te permite mejorar tu rendimiento físico. Podríamos resumirlo de esa manera.
Exactamente, sí.
Ya.
Sí.
¿Cómo está compuesto tecnológicamente esta prenda?
La tecnología, nosotros le llamamos un laminado textil.
¿Ya?
Esto involucra una lámina, ¿no es cierto?, de textil, después tiene polímeros y tiene una mezcla con ciertas partículas metálicas, donde hacemos una especie de sándwich, que eso después lo llevamos a lo que es el desarrollo textil propiamente tal y el diseño de la prenda como confección. Entonces logramos hacer una ropa que tiene incluido este peso y que gracias a la característica del material, este queda súper flexible, queda súper cómodo, se adapta al cuerpo. Entonces no es que tú estés entrenando con peso de una manera incómoda, sino que lo estás haciendo súper cómodo y además de eso se hace mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque uno está distribuyendo el peso en todo el cuerpo y no queda restringido a una parte del cuerpo como son las cosas que existen hoy en día, donde además eso también se torna un poco peligroso para la salud.
Exacto. Oye, tú hoy día nos trajiste una leggings,
sí.
¿Podría decir? Ya, que es más de uso femenino.
Exacto, sí.
¿Está en este minuto desarrollada esta tecnología solamente en esta prenda o en otras?
Hasta ahora tenemos lo que son las leggings de mujer. Ya estamos haciendo también la preventa para las leggings de hombre.
Yeah.
Y también short de mujer y short de hombre.
Bien.
Ya para marzo del próximo año ya estamos también terminando los diseños de lo que es la parte superior, donde ahí también son poleras de compresión de manga larga, manga corta y sin manga. Cosa de tener un sistema mucho más completo en el caso de que las personas quieran ir mejorando y aumentando la dificultad del proceso.
Aquí hay que entender que se le agrega peso a la prenda, pero de una forma, yo veía un video que espero se lo mandé a nuestro productor, a ver si lo sube a las redes sociales para que ustedes lo puedan chequear, y si no, también en gravitex.cl.
Exacto, sí, está.
Porque es bien interesante lo que se logra, o sea, aumenta rendimiento a través del mismo ejercicio que haces habitualmente, pero aquí, al aportar peso adicional, te ayuda a optimizar justamente el resultado de ese ejercicio.
Sí, y esa optimización o esa eficiencia, nosotros también estamos tratando de hacerlo o de validarlo lo más científicamente posible también para que no se vea que es algo que es una mentira o que no funciona, claro. Entonces estamos haciendo diferentes pruebas, hemos hecho algunas pruebas con la Universidad de los Andes, por ejemplo, donde se toma un sujeto donde entrena con el producto y sin el producto.
Perfecto.
Y eso, el resultado salió que se genera un mayor gasto calórico al entrenar con este producto. También se lo hemos pasado a distintas personal trainer de algunas disciplinas como el HIIT, que es un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, donde en un entrenamiento de 10 minutos, en vez de quemar 60 calorías, quemo 80, lo cual es casi un 30% más, que no es menor. Entonces también estamos tratando de validar como qué tipos de ejercicio y qué tipo de en qué ocasiones también se hace más eficiente el entrenamiento con este tipo de producto.
Una persona, por ejemplo, que practica running habitualmente, me imagino que es útil utilizar este tipo de prenda.
Exacto, también lo estamos probando con esos ejercicios, el running, hasta el pilates o el yoga, lo que es el baile, la zumba, por ejemplo, como existen muchas disciplinas donde puede ser súper atractivo utilizarlo.
Oye, esta es la parte interesante del producto, pero está el recorrido previo.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar esta tecnología y el producto?
Yo llevo trabajando 100% dedicado a esto desde diciembre del año pasado, donde ahí yo ya tenía el material o el primer prototipo de material ya listo. Esto yo debo llevar unos casi 2 años y medio como prototipando el material en el taller en mi casa, para ir probando diferentes opciones hasta que llegué a un minuto en que dije ya, esto se puede llevar a un producto, esto es algo mucho más concreto, mucho más real, y ya con esto puedo empezar. Entonces ya en diciembre se tomó esa decisión y todo este año ha sido un año bien de prototipado. O sea, la primera prenda la tuvimos en marzo, se hicieron algunas pruebas, funcionaba, pero era muy malo, muy feo, muy incómodo. Y a partir de eso hasta ahora hemos llegado a este producto, que ya es un producto que si uno se lo pone y un poco el feedback que hemos tenido de las personas que se lo hemos pasado es súper positivo. O sea, que quede cómodo, que no se caiga, que quede bien ajustado, que el tiro, que la comodidad, sobre todo para...
Exacto.
Las mujeres es súper importante.
Sí. Absolutamente. Además que fíjate hoy día, en un mundo fashion que se vive,
exacto,
el
sí.
Diseño, el tema visual es muy importante también para la gente, a pesar de que para para mí el beneficio principal es lo que te aporta tu salud. Pero bueno, hoy día es un poco eso. Me imagino que todos esos ingredientes, de alguna u otra manera, se van incorporando a la ecuación.
Sí, exacto. Y un poco me pasó a mí también con este producto que yo te contaba que me traje de Estados Unidos, que es un sistema bien grande, con uno se pone una polera donde tiene unos bolsillos y en esos bolsillos se le pone unos gel que tienen como un centímetro.
Ah, perfecto.
Y yo me puse eso y quedé como un jugador de la NFL, así, fútbol americano, que a mí, si tú me preguntas, me da vergüenza ir a entrenar así o ir al gimnasio así.
Claro.
Quiero que pase un poco más piola en ese sentido si voy a ir a entrenar.
Que no se note tanto.
Exacto, ¿eh? Sí.
Oye, tú nos comentabas que va a haber una preventa.
Sí, estamos en una preventa, sí, sí.
O sea, las personas interesadas que quieran disfrutar los beneficios de este producto, ¿cómo lo tienen que hacer?
Sí, bueno, nosotros partimos una preventa hace 2 semanas.
¿Ya?
Vamos a partir ahora nuestra tercera semana, donde la idea o el objetivo es vender aproximadamente 100 unidades para poder hacer una primera producción que tiene entrega en febrero del próximo año.
Perfecto. Entonces, una venta en verde.
Una venta en verde, yeah. Donde nos ha ido súper bien. Ya vamos en un 70-75% de las ventas. Y nos van quedando las últimas unidades que se pueden encontrar directamente desde la página, que es gravitex.store. Ahí mismo están los botones para poder comprar, elegir las tallas. Tenemos todas las tallas, diferentes colores. Y un poco la idea es trabajar también con los usuarios que vayan a comprar estos productos para también ir teniendo el feedback de ellos con respecto a las mejoras.
Perfecto. ¿Valor único? ¿Valor diferenciado?
Ahora voy haciendo un proceso como escalado de oferta.
¿Ya?
Y ahora está, o las unidades que quedan están con un 20% de descuento, que esos son 48 mil pesos aproximadamente.
Perfecto. Sí. Oye, es una inversión, que esto hay que darle esa mirada. Y estaba leyendo información sobre nuestro país, lo que pasa con el asunto del ejercicio. Y fíjense ustedes que el Ministerio de Deporte informa que 2,8 millones de chilenos no hace ni le interesa la actividad física. Como diría el Chino Río, no están ni ahí con el deporte. Y es preocupante porque hoy día el aumento de las tasas de obesidad y obesidad mórbida, no solamente en los niños, sino que en los adultos.
En adultos es más del 60% de la población que tiene algún grado de obesidad.
Es escandaloso, sí. Es escandaloso. Entonces, de alguna u otra forma, el llamado es justamente a preocuparnos, no solamente con el tema de alimentación. Aquí hay varios elementos que conforman, ¿no es cierto?, que el resultado final sea tener una buena salud, bajar de peso, la alimentación, lo que tomamos y la actividad física que vamos desarrollando. Así que la invitación está para que puedan conocer este producto. Recuerden ir a gravitex.store o store, o también en gravitex.cl, ahí van a encontrar toda la información.
Sí, gravitex.cl está caída en estos momentos, estoy tratando de arreglar, entonces todo se dirige hacia gravitex.store.
Punto store.
Sí.
Store. ¿Ya?
Store, sí.
S-T-O-R-E. Oye, ¿desafíos para lo que se nos viene con Gravitex?
El próximo año, ya en marzo, poder tener un stock con el e-commerce listo, con distribuidores, con los productos ya más desarrollados, y ahí poder empezar a escalar lo máximo posible acá en Chile, en Latinoamérica, y ojalá poder llegar al mercado más grande de estos productos, que es Estados Unidos, con 50 millones de personas que hacen ejercicio constantemente, que allá es donde uno debería dirigir también como las miradas como de crecimiento.
Exactamente. Oye, me imagino que esto no ha salido gratis. Aquí hay una inversión detrás de esto. ¿Has tenido apoyo a través de lo que estábamos conversando?
Exacto, sí. Bueno, los primeros meses fue 100% como de inversión mía, de ahorros o de apoyo de las 3F, como se le llama. Y ya a partir de agosto empecé a trabajar con la incubadora de la Universidad Católica, con Incuba UC, que a través de Corfo entrega como un SAF, que es un semilla flexible que te lo entrega en distintas fases. Entonces también es importante ese apoyo que te va ayudando también a avanzar en esta etapa, que es la más difícil, por decirlo así.
Sí, indudablemente. Además que es lo que tú comentabas, es un producto con escalabilidad absoluta, porque el tema del sedentarismo, el tema de la necesidad de hacer deporte y optimizar también, ¿no es cierto?, hacer más eficiente el deporte que practicamos, tiene un buen futuro, ¿eh? Así que esto absolutamente exportable.
Exactamente, sí.
Bien, pues, un éxito total. Ya para mí es un éxito el que hayas desarrollado el producto, porque además tengo entendido que estas son características únicas de tu producto.
Sí, sí, estamos con un proceso de patente para poder asegurar también que estas características, que sea lo más delgado posible, que sea flexible en ambas situaciones, el proceso productivo y cómo lo hacemos, quede también protegido con una patente, que eso para poder exportarlo y llevarlo a otro lado es súper importante.
Sí, eso es esencial. Uh-huh. Bien, pues, un gusto haber conocido tu historia y que te vaya muy bien con la preventa. Recuerden ustedes toda la información en gravitex.store.
Exacto.
Sebastián Martinoli, fundador de Gravitex, nos ha acompañado en esta sesión. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Chao.
A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que los podcasts van a estar disponibles en un rato más a través de diario.uchile.cl y luego también en el Facebook de Conexión Empresarial. Sigan con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.